Bueno, no, ese fue una medida anunciada y puesta en práctica que afortunadamente luego se fue para atrás, porque realmente significaba prácticamente dejar sin la posibilidad de tramitar la residencia a la mayoría de los migrantes que están llegando del Uruguay.
Se pretendía, que para que la gente sepa, pasar de unos 16.000 pesos a unos 26.000 pesos de ingreso mínimo para permitirle a la persona quedarse y trabajar acá.
Claro, nuestras normas establecen que el migrante en su trámite de residencia tiene que acreditar tener recursos suficientes. Sí. Históricamente se venía utilizando como tener recursos suficientes acreditar un ingreso equivalente a un salario mínimo nacional, es decir, 16.300 pesos. Hubo una directiva desde el Ministerio del Interior que tendió a cambiar ese criterio y establecer que recursos suficientes eran una canasta básica individual, que son 16.800 pesos. Y ahí fue que 26.600 pesos, perdón. Claro. Y ahí fue que se realizó una manifestación pública, una serie de organizaciones que trabajan con migrantes. Yo hice lo mismo públicamente sobre mi conformidad con este criterio, que era prácticamente legal la residencia a todos, porque nadie llega al Uruguay con un ingreso de 26.800 pesos. Y afortunadamente esa decisión se dejó sin efecto y se volvió el criterio del salario mínimo nacional. Quiere decir que por ahí por lo menos mantenemos el mismo estándar y los mismos criterios que veníamos teniendo hasta ahora. De todas maneras, la situación de los migrantes sigue teniendo los mismos problemas que en general que ya adolecían en años anteriores, que tienen que ver con las dificultades del acceso a la vivienda, las dificultades en el acceso al trabajo formal, sobre todo en esa primera etapa donde el migrante llega al Uruguay, pide audiencia para su residencia y en muchos casos tiene que esperar meses para que se celebre esa primera audiencia. En ese lapso no tiene posibilidad de acceder al trabajo formal, queda relegado a la informalidad absoluta.
¿Y esto empeoró con el coronavirus, con la situación de este año?
Lo que empeoró, sí, porque el coronavirus lo que hizo fue evitar las citas presenciales y eso aumentó el retraso que ya teníamos en la celebración de la primera entrevista en el trámite de residencia, así que sí.
Además de las dificultades para conseguir trabajo, etcétera, y todo lo demás que ya sabemos, ¿no?
Claro, que se transforma como un círculo vicioso, porque el migrante no puede acceder al trabajo formal, no puede acceder al sistema de garantías de alquiler, terminan pensiones irregulares, entonces es como un círculo de que después se hace difícil salir, ¿no?
Uh-huh. Las personas que llegan al consultorio jurídico de la UDELAR, ¿hoy qué tipo de personas son las que se acercan?
Bueno, nosotros trabajamos siempre hemos trabajado históricamente con personas en situación de vulnerabilidad, ya que de acuerdo al reglamento, por razones económicas, tienen que ser personas con ingresos inferiores a 38 mil pesos mensuales. Y luego nos hemos extendido hasta a otras temáticas, donde ya se están en situación de vulnerabilidad no solamente por el tema económico, sino por otras razones, por ser migrante, por pertenecer a una minoría, bueno, etcétera, etcétera. En los últimos tiempos lo que ha aumentado es la consulta de personas en situación de calle, que antiguamente, si bien teníamos siempre consultantes que estaban en esa problemática, no era tan habitual, y hoy eso sí ha aumentado considerablemente las consultas de personas en situación de calle, ya sea personas que quedaron en esa situación a propósito de que egresan del sistema penitenciario o que por otras razones también están en situación de calle. Eso ha aumentado.
¿Y qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo es el tratamiento?
Bueno, nosotros ahora en algunos equipos, en el mío, incluso estamos trabajando, incluyendo en la labor en la clase, están participando estudiantes de ciencias sociales, y lo primero que se hace en esa primera atención, en esa primera entrevista, es guiar a la persona sobre las posibilidades, los mecanismos que nuestro país da, dónde recurrir hacia los refugios, cómo guiarlos también para conseguir un plato de comida. Y después en la cuestión de sus derechos, de las dificultades que tengan, obviamente que los asesoramos como cualquier otra persona.
¿Ha mejorado la situación de los refugios, que antes no había diferentes modalidades como para poder ir con un hijo chico, con una mascota? ¿Has visto cambios en ese aspecto o siguen grandes carencias?
Sí, algunos pequeños cambios ha habido. Seguimos adoleciendo el problema de no tener refugio para familias, es decir, las familias que quedan en situación de calle, lamentablemente tienen que separarse y normalmente van mujeres y niños a un refugio y los varones o los padres de esa familia, el padre de esa familia a otro refugio. Eso sigue siendo un problema sin solución.